Bien, vamos a continuar con los estudios en el libro de Daniel y llegamos al capítulo 10, en el que vamos a ver algunas cosas que tienen mucha importancia en el contexto de toda la revelación de Dios. Para los que llevan poco tiempo en el Evangelio o no han podido seguir los estudios, pues quizá les va a resultar no muy fácil entender lo que yo voy a decir sobre la lectura que vamos a tener. Así que el capítulo 10 de Daniel, y comenzando la lectura en el versículo primero, donde la palabra del Señor dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que sucedieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jidequel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Qué hay en esta porción de las Escrituras? Cosas, como diría el apóstol Pedro, difíciles de entender, y sobre todo si no tenemos en la mente y en nuestro conocimiento lo que se trata en este libro. Entonces vamos a hacer un pequeñísimo resumen para que los que no han estado en otras ocasiones cojan un poco el hilo de lo fundamental que vamos a decir en esta tarde, que no quiere decir lo fundamental de este pasaje, sino lo fundamental de lo que yo creo que tengo que decir. Aquí se habla de algo que ocurrió en el año 536 antes de Cristo. O sea, podríamos preguntarnos: ¿y eso cómo lo sabemos? Pues eso lo sabemos porque la historia secular, la historia que se escribe en los libros, pues tiene escrito muchas cosas sobre el rey Ciro de Persia, y tiene escrito cuando este rey Ciro, al frente del ejército medo-persa, tomó el imperio babilónico, tomando la ciudad de Babilonia. Entonces, sabiendo, como sabemos, el año que la tomó, pues 3 años después es cuando ocurre el relato que hemos leído. Y por eso sabemos que esta visión y esta revelación que tuvo Daniel ocurrió en el año 536 antes de Cristo. O sea, en el año 536 antes de Cristo se nos revela algo muchos siglos antes de que Jesús de Nazaret naciese, muchos siglos antes de que Jesús de Nazaret muriese, y sobre todo, y esto es lo que quiero destacar yo como más importante en esta tarde, muchos años antes de que Jesús de Nazaret resucitase. Hay una cosa que hemos dicho en otras ocasiones, aunque a lo mejor no lo recordamos, o pensamos que no nos hemos enterado de lo que hemos dicho, y hay que tener una cosa clara, ¿eh? O sea, que aunque parezca que no tiene que ver con lo que hemos leído, sí tiene mucho que ver. Nosotros, los creyentes, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos los creyentes? Porque si decimos que creemos en Dios, pues muy bien, pero ¿eso para qué nos sirve? O sea, creer en Dios, ¿para qué nos sirve si vivimos una vida al margen de ese Dios en el que decimos que creemos? ¿Para qué nos sirve creer en Dios? Yo, como he dicho tantas veces, llevo más de 50 años en el Evangelio y he conocido a mucha gente que creía en Dios, de la que no puedes tener ninguna sospecha, porque lo que hay en el corazón de las personas solo Dios lo conoce. Pero yo he conocido a cientos y a miles de personas que decían que creían en Dios, pero en mi experiencia y en mi relación con cientos de esas personas creyentes, esa creencia en Dios en su vida no se reflejaba para nada. Vivían como los demás, pensaban como los demás, actuaban como los demás, eran egoístas como los que no creían en nada, eran insolidarios como los que no decían tener ningún Dios, eran crueles y a veces más que aquellos que se declaraban abiertamente en una posición anti Dios. Creer en Dios, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que no es suficiente para que una persona se realice en la salvación que Dios nos ha dado de pura gracia en la persona de Jesús de Nazaret. Hay una expresión en el Nuevo Testamento, en un libro importante, entre otras cosas, porque quizá fue el primer documento escrito que las iglesias pudieron tener ya en el siglo I, en la última parte de sus manos, que es la carta de Santiago, donde se dice, pues crees en Dios, pues bien, haces bien. Crees en Dios, haces bien. Dice, también los demonios creen en Dios. ¿Y qué pasa con los demonios que creen en Dios? Pues resulta que los demonios creen en Dios, recuerda Santiago, y tiembla. Los demonios son mucho más consecuentes que nosotros, porque creen en Dios y creen en la justicia de Dios. Y saben que no se pueden escapar ni se van a escapar de esa justicia. Para nosotros, creemos en Dios, ¿y qué? ¿Y qué pasa con creer en Dios? Porque podemos estar en una situación parecida a los demonios que también creen. Tanto creen los demonios que un día, según la revelación bíblica, se levantaron contra Dios como alternativa a Dios y para derribarlo digamos, de su trono, para entendernos hablando literalmente en el lenguaje bíblico. Y no nos imaginemos un trono como el que tienen los reyes en esta tierra, porque probablemente no tiene nada que ver. Pero es una imagen de dicción para que nosotros entendamos lo que se nos quiere decir, ¿no? Bien, pues los creyentes creemos que Jesús de Nazaret, hijo de una mujer y de Dios mismo, hijo de una mujer y de Dios mismo, fue un hombre verdadero 100%, pero sin pecado. Pero un hombre que Dios nos dio la salvación. Bien, Dios nos dio la salvación porque Él quiso, no porque la mereciésemos nosotros. Porque nadie de los que estamos aquí, ni nadie de los que habitan este mundo en la tierra, ni antes de nosotros, ni los que vengan después, merecerá la salvación por méritos propios. Porque lo que nace de nuestro corazón no es bueno. Ya sé que nacen algunas cosas que son buenas, y la palabra de Dios pone el ejemplo de que del corazón se pueden sacar cosas buenas y cosas malas. Pero lo que nace de nuestro corazón, que contamina nuestra vida, no es bueno. No es bueno asesinar, no es bueno robar, no es bueno adulterar, no es bueno tener malos pensamientos, no es bueno desear el mal de los demás. Y muchas cosas más que nacen de nuestro corazón, que no son buenas, que envilecen nuestra vida y que la contamina. Y como nosotros con nuestras obras y con nuestros recursos internos, mentales, psicológicos, espirituales, no podemos cambiar el corazón, fue que un día en el consejo de Dios se decidió que alguien que la escritura denomina de manera clara en este libro como el Hijo del Hombre, que era Dios desde siempre, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, estamos hablando de la misma persona, dimos Hijo del Hombre, Hijo de Dios, el Verbo, en el principio era Dios y siempre fue Dios. Y el Verbo es la palabra de Dios. Y la revelación que se le hace a Daniel en este capítulo 10 es una revelación que se le hace a través del Verbo. Dios nunca habló o se reveló que no fuese a través del Verbo, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. El Verbo es la palabra de Dios. Pero claro, no estas hojas de este libro que tengo yo en la mano, ¿eh? Porque hay creyentes que parece que adoran las hojas de un libro y olvidan el contenido y el sentido que tiene el contenido de lo que se dice en este libro. ¿Quién murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Murió Dios en la cruz del Calvario? Dios es la inmortalidad y la vida. Y Dios, igual que no puede ser tentado por el mal, como nos enseña también Santiago de manera muy clara, Dios no puede morir. O sea, si Dios realmente hubiese muerto en la cruz del Calvario, los que del siglo XIX en adelante, y pasando por pensadores de los más importantes de la historia de la humanidad, y sobre todo pasando por el filósofo alemán Federico Nietzsche, que es el que introduce en el pensamiento del mundo en el que nosotros vivimos, del mundo occidental, la idea de la muerte de Dios, de que Dios ha muerto, y de que el mundo no se ha enterado de que Dios ha muerto. Y cuando yo era pequeño y llegaba la Semana Santa, yo vivía mucho tiempo en una aldea muy cercanita aquí de Oviedo, pero pasaba todo, se decía que el viernes santo, pues había que cosas que no se podían comer, había muchas restricciones, los pobres no podían comer determinadas cosas, entre otras cosas porque tampoco las tenían, pero aunque las tuviesen no las podían comer, pero los ricos, dando dinero, podían comer lo que quisiesen y hacer lo que quisieran. Pues se decía a los niños el viernes que no había que alborotar, que había que portarse bien, que había que estar tranquilos, porque se decía, porque Dios está muerto. Dios está muerto. Ya Antonio Machado, en el siglo XX, y hace mucho, escribió una poesía preciosa y profunda que muchos cristianos evangélicos no acaban de entender, considerando que no creían en Jesucristo. Lo que no creía él era en los cristos muertos clavados en un madero y hechos de la misma madera, del madero o de otra madera semejante. Y por eso dijo, no creo, no quiero creer, ni creo en el Jesús del madero, en el que decía él, todas las primaveras sacan a procesión el Cristo de los gitanos. Y dice, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Y dice, ya están buscando escaleras para subir a la cruz. Dice, en ese Cristo no quiero creer yo, sino que yo creo en el Cristo que anduvo en la mar, sobre las aguas. ¿Qué estaba diciendo? El agua es un signo de la vida por excelencia. Yo creo en el Cristo resucitado, en el Cristo de la vida. Pues que Antonio Machado, con su erudición, sus conocimientos, su cultura y su profundidad espiritual, que solo hay que leer su poesía para encontrarla, no sabía la historia de Jesucristo y de su muerte, o no había leído la Biblia. Sabía muy bien lo que decía. Bueno, pues quien murió en la cruz del Calvario fue un hombre. Y si no hubiese sido un hombre, nosotros no podríamos decir que somos salvos por gracia y por la fe, los que estamos aquí y los que están en el resto del mundo. La muerte entró en el mundo por un hombre, dice Romanos en el capítulo 5. Y por el pecado, por la muerte. Entró el pecado en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Dice, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos los hombres, leamos seres humanos, que es lo que se dice en griego, seres humanos, pasó la muerte a todos. Igual, dice en Romanos, que por el pecado de uno entró la muerte para todos, por la muerte de uno, Jesucristo, lo dice así de claro la Escritura, vino la vida para todos. Un hombre sin pecado, que llegado a determinado momento de su historia en esta tierra, decide con una lucha interna muy fuerte, que se desencadena en una noche en uno de los huertos de la ladera del Getsemaní, con lágrimas y a gritos pidiéndole a Dios: Padre, si es posible, pase de mí este vaso. Él que había anunciado que venía para dar su vida y que había dicho que él tenía poder para poner su vida, para morir y para volverla a tomar. Que nadie se la quitaba, que él la ponía. Eso era la verdad profunda que había. La verdad histórica fue que como era un hombre de verdad, pues resulta que en la cruz del Calvario no estaba crucificado Dios, estaba crucificado Jesús de Nazaret. Y ese hombre crucificado en la cruz dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que Dios no estaba crucificado en la cruz, porque no se puede crucificar a la resurrección y a la vida. Pero a Jesús de Nazaret, como hombre impecable, que se hace responsable de los pecados de todos los seres humanos. El que no conoció pecado, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, fue hecho un proceso. No ocurrió en un ahora, de un momento para otro. Fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios. La deuda que tenemos con Dios, porque todos tenemos una deuda con Dios muy seria, y la tenemos por la rebeldía de nuestro corazón. Y no hay buenas obras que nos salven. Las buenas obras tienen que ser la expresión de aquella persona que lleva la salvación dentro de su corazón. Somos salvos por gracia, por la fe, dice en la carta a los Efesios, salvos por gracia, por la fe, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero podemos andar en esas buenas obras con el poder de Dios, con la ayuda de Dios y del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de Dios mismo, que es Espíritu. Por lo tanto, si no murió por nosotros un hombre, no nos engañemos, de salvación nada de nada. Un hombre hecho pecado, no por sus pecados, sino por los nuestros. Y por todos los pecados. Por todos los pecados, digamos nada menos que de toda la humanidad. De todas las épocas, de todos los tiempos. Y por más que afectó el pecado, que no fueron solo los seres humanos. Bueno, pues Daniel era una persona creyente y creía en el Dios creador de los cielos y de la tierra, y ya tuvo la visión de que en ese Dios, que la primera palabra que se emplea para Dios en la Biblia, en Génesis, es el término que tantas veces hemos enunciado, Elohim, y que significa uno en el que hay varios. Uno de esos varios, para que nos entendamos, se le denomina como el Hijo del Hombre. Así que Jesús de Nazaret no era el Hijo del Hombre porque su madre había sido una mujer, sino que era el Hijo del Hombre porque era el Hijo de Dios, porque era Dios mismo. Así que antes de que Dios crease a los seres humanos, existía en la dimensión de Dios alguien que se llamaba el Hijo del Hombre. Y a imagen y semejanza de ese Dios que tenía como contenido a ese Hijo del Hombre, fue creada la primera pareja humana, Adán, como varón y como mujer. Bueno, en este libro de Daniel, que es un libro que pertenece a la literatura apocalíptica, muy marcada, es un libro muy apocalíptico, en este sentido, estudiamos en el capítulo 7 que un día sobre las nubes del cielo el Hijo del Hombre vendría. Esto fue el mensaje de Jesús de Nazaret durante todo el tiempo que tuvo su ministerio en esta tierra, empezando a partir de los 30 años hasta casi los 34. 33 y medio, dicen los más rigoristas, pero meses arriba, meses abajo, ¿eh? ¿Y cuál fue su mensaje? Que él era el Hijo del Hombre y que un día, aunque ahora le pudiesen quitar la vida porque se iba a hacer pecado y la paga del pecado es la muerte. ¿Saben por qué morimos todos los días los seres humanos? Y ustedes podrán decir, porque tenemos enfermedades, porque tenemos accidentes, porque nos envenenaron, porque, en fin, múltiples. Morimos porque somos pecadores. Si no fuésemos pecadores, no nos podría matar nadie. Absolutamente nadie. Adán, en la imagen de varón y de mujer, hasta que no transgredió los límites que Dios le puso, no tuvo conciencia de lo que era la muerte. Primero la muerte espiritual, la muerte ética, moral, la muerte psíquica, si queremos, y la muerte biológica. En este libro de Daniel se adelanta en la revelación de Dios no solamente la segunda venida de Cristo, cuando el Sanedrín le condena a muerte, una vez que le detienen y le llevan a una hora que no permitía la ley hacer lo que hicieron con él a esas horas. Ilegalmente, pero lo llevan ante las autoridades judías, que eran las que tenían el máximo poder. ¿Quién iba a protestar contra qué? Y le llevan a donde está San Martín y a donde está el que es presidente y el que había sido suegro del que es presidente de Sanedrín, y allí le juzgan. Y llega un momento que le dicen: dinos claramente si eres el Cristo, si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, que el pueblo de Israel venía esperando durante siglos. Y él dice, como respuesta, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Y qué hace? Dicen, basta, se rasgan las vestiduras y dice, ¿qué hacemos con él? Pregunta al que presidía el Sanedrín, y la respuesta es reo de muerte. Tiene que morir, porque eso es una blasfemia, y es una blasfemia porque siendo un hombre se hace Dios, y esa es la razón por la que le condenan a muerte, porque siendo un hombre se hace Dios. Pues en este libro de Daniel, escrito tantos siglos antes de que el Señor Jesucristo naciese, viviese y dijese estas cosas, ya está esa venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo para establecer el reino de Dios en esta tierra, en todas las dimensiones que puede ser establecido el reino de Dios. En todas las dimensiones que puede ser establecido el reino de Dios. Hay una dimensión espiritual, fundamental, ética, moral, social, económica, política, en todas las dimensiones. Pero hay más. La inquietud que tiene aquí Daniel cuando ya es un anciano, cuando le llevan prisionero, cuando cae el imperio, digamos, la ciudad de Jerusalén en manos del imperio babilónico, y Nabucodonosor, a él y a más personas jóvenes y cultivadas y con estudios y formación, se las lleva al palacio, a Babilonia. Y a Daniel y a tres compañeros de él los trata de una manera muy especial, porque los ve como muy capacitados para ser sabios y rodearse de gente que le pudiese aconsejar con la mayor sabiduría posible. Daniel era un adolescente, era un chaval joven. Ahora, cuando nos narra esta revelación que tuvo en el capítulo 10, Daniel es un anciano, han pasado muchos años desde entonces, y tiene una experiencia vivida y cargada de contenidos que no tenía cuando era tan joven, aunque ya era creyente y muy fiel a Dios. Y cuando le llevan de joven a Babilonia, el rey Nabucodonosor, que era la cabeza del imperio babilónico, el reino mundial que había entonces en esta tierra, tiene un sueño, y en ese sueño ocurren varias cosas. Pero ¿por qué tiene el sueño? Pues porque está preocupado de qué va a pasar en el porvenir o en el devenir, que sería una palabra más adecuada, en esta tierra, desde él, desde su reino, hasta que se acaben todos los reinos. Él no sabe si se van a acabar todos los reinos, pero ¿qué va a pasar en adelante? Y tiene un sueño. Olvida el sueño, llama a los más sabios para que se lo interpreten, no pueden, y por fin Daniel le va a dar la interpretación. Y le va a decir que se van a levantar varios imperios, que en primer lugar va a haber un imperio que va a durar un tiempo, que es el imperio babilónico. Después va a haber otro imperio que vendrá después, que es el imperio de los medas y de los persas, y ya estamos con Ciro, el rey de Persia. Luego vendrá el imperio de los griegos con Alejandro el Magno, luego el imperio romano, y finalmente el imperio del reino de Dios, dirigido por el Hijo del Hombre. Esto ya lo tenemos en el capítulo 7. Aquí tiene una revelación, porque tiene la misma inquietud que tenía el rey Nabucodonosor. Es decir, ¿qué va a pasar en el futuro con el pueblo de Israel, que era el pueblo de Daniel? Dice que fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Una traducción más literal de esto que acabo de leer sería: la palabra fue veraz y la relativa a un gran conflicto. La palabra fue veraz y relativa a un gran conflicto. Lo que le está diciendo es que va a haber un conflicto muy serio con el pueblo de Israel. Y Daniel está preocupado por este conflicto, y esta visión que va a tener de un personaje que aparece por primera vez y que se le da una denominación aquí de manera clara, pues va a influir también mucho de manera clara. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado. Es decir, esta revelación de Dios que él recibe afecta de una manera profunda a la esfera de su intimidad, afecta a su mente y afecta, pues, a lo más profundo, digamos, de esa esfera de la intimidad que conocemos como el corazón del hombre. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. O sea que la gente que busca revelaciones especiales de Dios no sabe que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, puede estar exponiéndose a sufrir un trastorno mental del que puede no recuperarse nunca. Y yo he visto a un montón de personas que por influencias nefastas de medios evangélicos llegaron a esa situación, haciendo determinados ejercicios que se les recomendaba hasta que llegasen a tener determinadas experiencias y llegar a trastornarse mentalmente. Porque cuando dice que estuvo afligido, quiere decir que estuvo pasando por una situación depresiva gravísima. Y cuando uno está en esa situación depresiva, ni quiere comer, ni quiere beber, ni puede dormir, ni puede descansar. Y esto le duró 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, que para los judíos era el mes de Nisan, como ellos lo denominan, y que corresponde a días de marzo y abril, que de otra cosa, dice, el día 24, podríamos decir, del mes de abril, del mes primero, que para ellos era el mes terminado de Nisan, estaba yo a la orilla del gran río Kidequel, que traducido es el Tigris, es decir, Babilonia, que el territorio discurre entre 2 grandes ríos, el Éufrates, que pasa al lado de la ciudad de Jerusalén en aquella época, y el Tigris. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y se describe como era. Era un varón vestido de lino. Entendemos que eran vestiduras blancas, entiende la mayoría de los intérpretes, y ceñido su plomo, su tesura, con un cinto de oro. Su cuerpo era como berilo, material especial, precioso. Su rostro parecía un relámpago resplandeciente. Sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras, porque esta figura hablaba, como el estruendo o el ruido de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Él estaba con otros compañeros. Dice: no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos gran temor. Ellos no vieron, pero yo entiendo que sí oían esa voz, que era como el estruendo de una multitud. Se apoderó de ellos gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Qué es lo que está viendo aquí Daniel? En todos los capítulos anteriores se nos va diciendo lo que va a pasar. Desde el reino del rey Nabucodonosor, desde ese imperio, los diversos imperios que se irán sucediendo en este mundo hasta que llegue el imperio romano. Y cuando llegue el imperio romano, se levantará un imperio que durará para siempre y que corresponderá al establecimiento del reino de Dios. Alguien dirá, bueno, el imperio romano hace mucho tiempo que sucumbió y ya pues tenemos por delante pues un tiempo larguísimo, y ¿dónde está esa implantación del reino de Dios? Ya dijimos en su día, cuando estudiamos este libro, que yo no comparto que el imperio romano ha desaparecido, sino que mi visión es que el imperio romano es camaleónico y tiene la facultad de transformarse, porque no ha desaparecido, porque el emperador de Roma llegó a convertirse en Dios y exigía adoración por parte de los súbditos de todo el imperio cuando dominaba el mundo, y quien no lo respetaba como Dios era condenado a muerte y se le quitaba la vida, y era divino. Hubo emperadores romanos que llegaron a estar tan fuera de la realidad, como León, como Nerón, como Calígula, como otros, que realmente se consideraban inmortales y que eran dioses. Y hacían composiciones de ellos mismos como dioses. Y estaban por encima de todos los dioses. Y llevaban el título de pontífices máximos, de máximo pontífice. Bueno, pues hay en Roma un personaje que sigue llevando ese título y que también se le rinde culto como si fuese Dios, porque por lo visto tiene facultad para decidir que una persona se pierda para siempre. Eliminarla. Decide que esa persona se condena para siempre y está condenada para siempre. Y es el representante de Dios en la tierra, según sus palabras. Y cuando habla, y se dice que habla, es cátedra, es infalible. Infalible solo es Dios. Así que desapareció el imperio romano, no, cambió de forma. Dice, no tiene las legiones y los ejércitos que tuvo en su día el imperio romano. No, tiene mucho más. Porque en el mundo occidental y en todas las naciones donde hay una mayoría nominal de catolicismo, los ejércitos de esos países, y la Biblia lo enseña en otras partes, un día se unirán y ese pontífices máximos tendrá autoridad, y la tiene ya. Cuando va a dar un discurso a las Naciones Unidas, se le rinden honores que no se rinden ni al presidente de la Unión Soviética cuando era tan poderosa, ni al presidente de los Estados Unidos, ni a otros presidentes de países poderosos de esta tierra. Y se le escucha en toda la tierra y se desplegan medios para que eso pueda ser posible. Y se le llama Santo Padre. Santo. Inmaculado, sin mancha, sin pecado. Entonces, ¿cómo que ha desaparecido el imperio romano? Se ha transformado, ha tomado otra forma, porque los emperadores romanos, el poder político religioso estaba unido, pero es que este, que tiene el poder religioso más fuerte que hay en esta tierra, porque arrastra a las naciones más fuertes también que hay en esta tierra, a muchas de ellas, pues ¿qué ocurre? Que el poder militar aparentemente pues tiene una guardia vaticana, que son pocos los que la forman, pero y todos los países de este mundo que pondrían a su servicio desde una pistola a las bombas atómicas, ¿qué pasa con eso? Porque cuando esa persona media para algo, le escuchan los que dicen que son creyentes y los que dicen que no lo son, y se le busca como mediador y se le rinde su pleitesía y su culto de muchas maneras, ¿no? Y se pasea por el mundo pues como representante de Dios en la tierra, cuando la Biblia dice que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu de Dios. Y que si hubo un representante de Dios en la tierra, ocurrió una vez en la historia, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a explicar a Dios, y se llamaba Jesús de Nazaret, y no se llamaba ni Juan 22, ni Pablo VI, ni el que tenemos actualmente. Bueno, pues ¿qué es lo que ve Daniel en el capítulo 10? Ve a Cristo resucitado. Porque si nosotros comparamos lo que dice el capítulo 10 de Daniel con lo que dice el capítulo primero del libro de Apocalipsis, después de que Cristo ya había resucitado y que había pasado, lo que ve Juan es la isla de Patmos, donde estaba prisionero por causa del testimonio del Evangelio. Vamos a leer unos versos primero de Daniel, que ya los hemos leído antes, y luego de Apocalipsis. Dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón, tiene importancia esto, un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué le ocurrió por tener esta visión a Daniel? Que terminó en una situación de un trastorno de la conciencia, de un estado de éxtasis. Pasó de un estado de conciencia normal, cuando tuvo esta visión, a otro estado diferente. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza a mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Bueno, pues el sentido profundo de esto es estar en una situación de éxtasis, de trastorno de la conciencia. Vamos a ver en qué situación ve Juan lo que narra en el capítulo primero de Apocalipsis. Porque si se tuviese en cuenta en qué situación ve Juan lo que narra en el capítulo primero de Apocalipsis, ya muchas escaramuzas teológicas de determinadas escuelas teológicas tendrían que apearse de ellas y aceptar que no han estado bien enfocadas. Vamos a Apocalipsis 1. Dice el verso 9: yo, Juan, vuestro hermano, ya Jesucristo murió, resucitó, ya no está en este mundo, está a la diestra de Dios, donde Dios está, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Normalmente se interpreta como que era un domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Traducción más exacta de esta frase. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Más literalmente, llegué a estar en el Espíritu. Lo que vi me fue transformando, llegué a estar en el Espíritu. ¿Y qué es lo que nos cuenta a continuación? Entró en una situación de estas. Y cuando Pedro en una ocasión tiene una revelación especial de Dios, donde Dios le va a decir que el Evangelio no es solo para los judíos, sino para todas las naciones de la tierra, y también tiene una visión, se nos dice allí literalmente que Pedro entró en una situación de éxtasis, de trastorno de la conciencia, porque es cuando hay un trastorno en la conciencia, que aunque parezca extraño, es cuando podemos tener una percepción de Dios más cercana. Pero eso nos puede afectar de una manera muy seria. Dice que oyó una voz como de trompeta, decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi, aquí es donde empezamos a comparar con Daniel, 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre. No hemos leído en Daniel, pero si leyésemos en Daniel, veríamos en el verso 16, pero he aquí, uno con semejanza de Hijo de Hombre tocó mis labios. Y está hablando de la visión que Daniel ha tenido. Y si leemos en el 18, leemos: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Bueno, pues lo que ve Juan es uno con semejanza al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, exactamente igual que el Daniel 10. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, como Daniel 10, sus pies semejantes al bronce bruñido, como Daniel 10, y refulgente como en un horno, como Daniel 10, y su voz como estruendo de muchas aguas, como Daniel 10. Así que lo que ve Juan en la isla de Pasmos, en un estado de éxtasis, es lo que ve en un estado de trastorno de la conciencia semejante Daniel, cuando está preocupado qué va a ser el porvenir y el futuro de su pueblo. Y el porvenir y el futuro de su pueblo se va a dar muchos detalles de él en el capítulo 11 de este libro de Daniel. Así que la visión que tiene de antemano es que se terminará los imperios de este mundo, vendrá uno como el Hijo del Hombre, establecerá su reino, que ya está mencionado en el capítulo 7 de Daniel, y se establecerá el reino de Dios para siempre. Y vendrá una liberación para aquellas personas pertenecientes al pueblo de Israel, que vuelvan sus ojos y su mirada a Dios y se arrepientan y reconozcan aquel que un día rechazaron como su rey, y le reconozcan como Mesías, como rey y como Señor. Por lo tanto, lo que ve Daniel es nada menos que a Jesús resucitado muchos siglos antes de que esto ocurra en la misma realidad de la vida, que es exactamente lo mismo que ve Juan en la isla de Pasmos. Y hay otras partes de la escritura que tienen también esta visión, por ejemplo en el capítulo primero de Ezequiel, y en alguna otra parte también hay una visión de uno como el Hijo del Hombre. Y esta visión de uno como el Hijo del Hombre la sintetiza en la Biblia, o la se sintetiza en la Biblia con una concepción global, y es una visión de la gloria de Dios. del triunfo de Dios, del triunfo del bien, del establecimiento definitivo del reino de Dios, y el rey del reino de Dios es Jesús de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si nos acordamos de Filipenses 2 y de los primeros 11 versículos, al final veremos que todo el universo tendrá que doblarse ante aquel que estuvo muerto pero que volvió a vivir, de que se habla también en el capítulo primero de Apocalipsis. Bien, vamos a dejarlo aquí porque ya llegó la hora, y tener en cuenta que si este Jesucristo hombre no hubiese muerto de verdad, nosotros no habríamos saltado en nuestra cuenta con Dios y aún estaríamos en nuestros delitos y pecados. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Él murió la muerte que eterna que nosotros no tenemos que morir. Y cuando partamos de esta vida, si somos creyentes, iremos a donde está Él. Y si no lo somos, estaremos excluidos de su presencia y de la realización consiguiente a poder estar al lado de aquel que en su día dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muriere o estuviere muerto, volverá a vivir. Bien, lo dejamos aquí y bueno.